políticas. Hay una novedad, se habla de una rebelión de Cambio Radical frente a la Justicia Especial para la Paz. Daniel Jerez.
La mayoría de los integrantes de Cambio Radical en la Cámara de Representantes no votó la reforma constitucional que crea una justicia especial para la paz. Según se ha conocido, 13 de los 16 integrantes del partido se salieron del recinto y no apoyaron la iniciativa por inconformidades que tienen con el texto, lo cual evidencia una rebelión al interior de la colectividad del vicepresidente Germán Vargas Lleras. Fuentes indicaron a RCN Radio y a la FM que los únicos de Cambio Radical que votaron positivamente el proyecto fueron Yair Arango y Rodrigo Lara. El representante Eloy Quintero votó negativamente. El resto de congresistas del partido se retiraron de la sesión porque no están de acuerdo con algunos artículos de la JEP, especialmente con el que permite que los civiles que están involucrados en delitos relacionados con el conflicto comparezcan ante dicha jurisdicción. En la bancada también hay resistencia por las críticas que ha hecho el fiscal general Néstor Humberto Martínez al articulado de la Justicia Especial para la Paz.
7:07 y Donald Trump pide a Israel que no apruebe nuevos asentamientos en su frontera. Juan Carlos Iragorri.
Así es, Capi. Estados Unidos le dijo ayer a Israel que si bien los asentamientos en Cisjordania no impiden la paz, si se siguen construyendo casas, eso puede no ayudar a alcanzarla. Así lo señaló el portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer, en un comunicado. Según el diario londinense The Independent, Washington se pronunció de este modo al enterarse de que en las últimas 2 semanas Israel aprobó la construcción de otras 5.500 viviendas en Cisjordania, zona de 5.600 kilómetros cuadrados que, según las Naciones Unidas, deben ser desalojadas por el Estado de Israel.
Iragorri, gracias. Y en las noticias del mundo destacamos el atentado que se ha producido en los alrededores del Museo del Louvre en París y las medidas de emergencia que está tomando la policía en esa zona. Kelly Cabana, sala internacional.
Sí, Yolanda, más de 1,000 personas fueron confinadas en el Museo del Louvre y estancias cercanas después de la agresión sufrida por un militar con un machete y están siendo evacuadas de forma tranquila, según indicó hoy el portavoz del Ministerio del Interior, Pierre-Henri Brandet. Aseguró que la agresión tuvo lugar en el exterior del museo, en la explanada, y que se ha creado una zona de seguridad. Mientras tanto, el atacante está siendo operado y su pronóstico es reservado. El hombre, cuya identidad y nacionalidad no se conocen, puesto que no llevaba documentación en el momento del ataque, fue trasladado de urgencia a un hospital en la capital francesa en medio de un importante dispositivo de seguridad. El primer ministro de Francia, Bernard Cazeneuve, aseguró hoy que aparentemente el ataque al militar junto al museo se trata de un ataque de carácter terrorista.
Esta y más información en rcnradio.com y en facebook.com/rcnradio. En Coordinadora creemos que con una simple caja de cartón podemos hacer algo por nuestro planeta. Únete al Movimiento Azul Coordinadora en nuestra página en Facebook y descubre qué hacer con las cajas para ayudar a cuidar el medio ambiente. Vigilado Superintendencia de Puertos y Transporte.
Vuelven los toros a Bogotá, Plaza de Santa María.
Temporada Taurina de la Libertad 2017.
Los míticos toros de Mondoñedo. Domingo 5 de febrero, 3:30 p.m. Toros de Mondoñedo para el diestro español Rafaelillo, Paco Perlaza y José Garrido.
Organiza Consorcio Colombia Taurina. Ventas en tu boleta. Teléfono 593-6300.
La Santa María los espera.
Empieza el día con la frente en alto, con actitud positiva, con toda, porque se ha levantado un trabajador que lucha todos los días por conseguir sus metas. Banco Popular. Somos Grupo Aval.
Más hechos, más información. RCN Radio.
7:10. Decisión del Ministerio de Transporte muy importante, que tiene que ver con las bicicletas que tienen motor, que se están popularizando cada vez más en el país. No solamente para el transporte individual, sino que en algunas ciudades se están utilizando, imagínense ustedes, para transporte público. Entonces el Ministerio dice, hay que reglamentar, porque la gente se preguntaba, no es lo mismo una bicicleta normal, la gente va con sus pedales, haciendo el esfuerzo, cuando de repente pasa la bicicleta con motor, una velocidad mayor, la gente dice, no es lo mismo, puede generar algún tipo de riesgo, en fin, es bien distinto, y el Ministerio dice es hora de meter en cintura también y de reglamentar a las bicicletas con motor.
Con unas condiciones que de pronto, dicen algunos, son exageradas. Por ejemplo, tienen que tener una licencia de tránsito del vehículo, el seguro obligatorio, el famoso SOAT, y hasta el certificado de revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes, casi como se tratara de un carro más.
Pues le queremos preguntar al viceministro de Transporte, Alejandro Maya, el alcance de la reglamentación que ya está dando mucho de qué hablar. Bienvenido, viceministro, gracias por estar en RCN.
Gracias, Yolanda, por la invitación. Un saludo muy especial para usted y para todos los oyentes.
De manera muy puntual, ¿a qué están obligados los dueños de estas bicicletas con motor? ¿Qué deben tener concretamente para poder circular?
El Código Nacional de Tránsito establece que cualquier vehículo que tenga combustión interna, eléctrico, de cualquier otro tipo de generación de energía, debe hacerle tratamiento de automotor. Y efectivamente, el año inmediatamente anterior, el Congreso de la República aprobó la ley Provici. Lo que estamos haciendo nosotros es reglamentando esa ley Provici en los términos de tiempo que nos otorgó el Congreso de la República. Y en ese sentido, las motos eléctricas no podrán seguir utilizando la ciclorruta, ni los andenes, ni los puentes peatonales, y tendrá que dársele un tratamiento de parque automotor, como lo establece así el Código Nacional de Tránsito.
Hay quienes dicen que puede ser un poco exagerado pedirles a los tenedores de bicicletas con motor más o menos lo mismo que quien tiene un carro.
Yolanda, existen motos eléctricas que hoy están utilizando las ciclorrutas que pueden desarrollar incluso velocidades superiores de los 50 a 60 kilómetros, que son efectivamente las velocidades que desarrollan y que están permitidas en las áreas urbanas de las diferentes ciudades del país. En ese sentido, pues son motos, son automotores, así lo establece claramente la ley, y en ese sentido pues hay que darle todo el tratamiento pues que se considera. Es efectivamente, como usted lo menciona, deben tener la licencia de tránsito, licencia de conducción, SOA, revisión técnico-mecánica, tal como lo es una moto.
Sí, viceministro, cuando ustedes hablan de la circular en óptimas condiciones mecánicas, ambientales y de seguridad, ¿exactamente a qué se refieren por ello?
Digamos que es lo que efectivamente las distintas revisiones técnico-mecánicas a través de los centros de diagnóstico automotor establecen. Es decir, que se revisa efectivamente las condiciones que tiene cada una de esas motos eléctricas, cómo están sus direccionales, que efectivamente tengan todas las tracciones funcionando de manera correcta, así como lo hacen en cualquier moto. Digamos que son unas motos de combustión, de gasolina o de ACPM, y hay otras motos de combustión eléctrica. Aquí lo que estamos es protegiendo es al ciclista que está utilizando la ciclorruta, que está haciendo un esfuerzo para pedalear, y se está permitiendo, por supuesto, las bicicletas eléctricas, pero asistidas, y que no desarrollen velocidades superiores a los 25 kilómetros.
Viceministro, una inquietud en el caso de las bicicletas. ¿El SOAT es igual al de los vehículos o es distinto?
Hay una transición de 6 meses para entrar a establecer, digamos, toda la parametrización del Registro Único Nacional de Tránsito, y justamente poder sacar las reglamentaciones en relación a los valores que tendrían que cancelar cada una de esas bicicletas eléctricas o motos eléctricas. En ese sentido, pues también vamos a realizar unas mesas de trabajo con los usuarios de estos vehículos, con el fin de poder determinar las acciones a seguir, entre las que está incluido pues el valor que tendría que cancelar con respecto a la revisión técnico-mecánica y demás valores requeridos para obtener la licencia de tránsito.
Viceministro, recibo una inquietud de Fernando Rojas, que es experto en los temas de movilidad, que le quiero transmitir. Dice, ¿qué pasa con los bicitaxis y con los que hoy son eléctricos? ¿Ese vacío sigue en la normatividad o se habla de ello también en la nueva regulación?
No, digamos que todos los vehículos que tengan combustión interna son automotores, con la salvedad única y exclusivamente de las bicicletas asistidas, que no se desarrollen más de 25 kilómetros. Y en ese sentido, esas bicicletas asistidas podrán seguir utilizando las ciclorrutas. Por otro lado, digamos, el transporte público en bicicleta no está en este momento reglamentado. Justamente el Ministerio de Transporte está trabajando en esta reglamentación. Estamos realizando las mesas de trabajo para que poder desarrollar todo el tema, digamos, relacionado con las bicitaxis. Pero en ese momento, digamos, bicitaxis por combustión ni por cualquier otro motivo está reglamentado en el país.
Sí, viceministro, encuentro acá, buscando en el registro histórico del Ministerio de Transporte, una carta que escribió en su momento el jefe de la oficina jurídica en el 2009 del Ministerio de Transporte, el doctor Serrano Martínez. Él contestaba una solicitud de la doctora Aida Lucio Espina, que para aquel momento era la secretaria, la directora de control de vigilancia de la Secretaría Distrital de Movilidad, es decir, en Bogotá. Y ya para el 2009, ellos o ustedes definían a la bicicleta como un vehículo no motorizado de dos o más ruedas en línea, el cual se desplaza por el esfuerzo de su conductor accionando por medio de pedales. Y también decían que los ciclomotores no pueden transitar por las ciclorrutas. ¿Por qué se tardaron tanto en hacer lo que ya estaba escrito desde el 2009?
Bueno, pues realmente digamos que nosotros, a nuestra llegada al Ministerio de Transporte a mediados del año pasado, se dio todo el tema de la aprobación de la ley Provici por el Congreso de la República, los cuales sacaron, digamos, adelante. Inmediatamente el Congreso de la República aprobó la ley Provisi, se le exigió al Ministerio de Transporte que en un término de 3 meses se hiciera la reglamentación con respecto a los ciclomotores, y efectivamente eso es lo que estamos haciendo. Dentro del término legal que nos está otorgando el Congreso de la República a través de la ley Provisi, pues lo que efectivamente fuimos sacar un reglamento que le va a dar tranquilidad a los deportistas, a los usuarios de las ciclorrutas, que en la medida en que ellos van a utilizarlas, pues no van a pasar unas motos eléctricas a 50, 60 kilómetros por el lado, sino que pues, en el mayor de los casos van a pasar unas bicicletas asistidas que desarrollan velocidades no superiores a 25 kilómetros.
Oiga, viceministro, de pronto los de a pie no entendemos mucho el asunto, pero veo, recibo varios mensajes de los oyentes que no tienen claridad sobre el asunto de la bicicleta eléctrica, de las de combustión, de si estamos hablando de un tipo de moto o cuáles son exactamente las que van a tener esta reglamentación. Le insisto en la pregunta porque veo que para los oyentes no queda claro todavía.
Digamos que la resolución establece a quienes no le es aplicable, digamos que habla de varios casos. Hay unos que son los vehículos cuya velocidad máxima por construcción no supere los 6 kilómetros, vehículos destinados exclusivamente a ser utilizados por personas en situación de discapacidad, vehículos destinados exclusivamente a la competición, vehículos agrícolas o forestales, vehículos destinados fundamentalmente al uso en todo terreno y concebidos para circular en superficie no pavimentado, vehículos que carecen de una plaza de asiento como mínimo, los autoequilibrados, las bicicletas y bicicletas con pedaleo asistido, y los vehículos diseñados para ser utilizados por las Fuerzas Armadas, los de Servicio de Protección Civil, etcétera. En ese sentido, digamos que la precisión que es importante dar es que frente a las bicicletas eléctricas, las motos eléctricas, existen básicamente una que es asistida, que consiste en que el usuario tiene que pedalear, es decir, que en la medida que pedalea, la bicicleta le ayuda a movilizarse, porque es asistida. La otra es la autónoma, que solamente el usuario tiene que montarse una bicicleta, y digamos que, para que me entiendan, estripar un botón, y simplemente la bicicleta se va sola. Esa, por Código Nacional de Tránsito, se establece que es un automotor, y en ese sentido es la que se está restringiendo el uso en las ciclorrutas, en los andenes y los puentes peatonales.
La que se mueve sola, dijéramos, la que tiene motor. Exacto. ¿El tipo de motor no importa?
El motor, digamos, no puede desarrollar más de 25 kilómetros. Es decir, debe ser asistida que no desarrolle más de 25 kilómetros de velocidad.
Viceministro, ¿en alguna parte pueden los tenedores de este tipo de bicicletas encontrar todos los detalles para que cada quien empiece a decir, bueno, la mía tiene este motor, desarrolla esto, me corresponde o no me corresponde? ¿Dónde pueden consultar la letra menuda de la reglamentación?
Sí, por supuesto, en el Ministerio de Transporte pues está todas las informaciones, igualmente la página web está la publicación de la resolución, pero adicionalmente el día de hoy vamos a estar enviándole una circular a las diferentes secretarías de tránsito del país para que y a la policía, para que se haga una pedagogía en relación a este tema, para que no vayan a sorprender, pues, por supuesto, a los usuarios. Y en ese sentido, necesitamos que podamos hacer una pedagogía y que no hayan inconvenientes en las ciclorrutas. Aquí lo importante es que hay una transición de 6 meses para que efectivamente se empiece a exigir todo el tema del Registro Único Nacional de Tránsito, la licencia, pero hoy las autoridades podrían realizar controles pedagógicos o, si se quiere, sancionatorios para que este tipo de motos eléctricas no vuelvan a utilizar las ciclorrutas.
Sí. Viceministro, un poco en relación con eso que acaba usted de contestar, ¿es retroactivo este decreto o esta norma? Es decir, las personas que tienen de estas motos, porque esos son, y que las compraron hace un año o hace dos, ¿tendrán que hacer todo esto?
Esa es una muy importante pregunta. Digamos que el Código Nacional de Tránsito establece que el registro es única y exclusivamente para automotores nuevos. En ese caso, pues digamos que el mismo Código Nacional de Tránsito nos da respuesta a esa pregunta, pero adicionalmente digamos que la ley establece que las normas no pueden ser retroactivas. En ese sentido, la resolución establece que la obligatoriedad frente al registro, no a la circulación, sino frente al registro, es para aquellos vehículos automotores nuevos. Y en ese sentido, es a quienes han comprado o adquirido una moto eléctrica en el pasado, lo que vamos a hacer es invitarlos para que puedan realizar el registro de una manera pues mucho más rápida, y que por supuesto no vayan a tener inconvenientes en los controles de policía que se realicen más adelante.
Viceministro, le traslado inquietud de un oyente, Víctor Hugo, que está escuchándonos y dice que también hay patinetas de combustión, es decir, que también pueden tener motor y desarrollar velocidades importantes, que si eso se incluye. Y a propósito de la revisión técnico-mecánica, si ya los centros de diagnóstico están preparados para este tipo de revisión técnico-mecánica de las bicicletas con motor.
La resolución establece que los vehículos, digamos, reglamentados en la resolución 160 del día de ayer, es para aquellos vehículos automotores de tipo ciclomotor, tricimoto y cuadriciclo de combustión interna. Entonces, básicamente, digamos que este tema de patinetas no está incluido. Y con respecto a los centros de diagnóstico automotor, el último artículo de la resolución establece una transición de 6 meses para que efectivamente los centros de diagnóstico automotor y los centros de diagnóstico automotor y el Registro Único Nacional de Tránsito realicen todas las parametrizaciones que permitan, por supuesto, entrar a realizar las adecuaciones para poder operar de esta manera.
Sí, viceministro, permítame cambiarle de tema para preguntarle por uno de los más grandes chicharrones que tiene el Ministerio de Transporte, que es Uber. Ustedes sacaron una reglamentación en la que el Uber, tal y como hoy se usa, porque se sigue usando, pues es ilegal. Pero en la práctica eso no sirvió de nada porque la gente sigue utilizando la plataforma. Y eso ha generado una serie de problemas que han estado muy cerca de la muerte de alguien o de varios. ¿Qué va a pasar con Uber, viceministro? ¿Cuándo tendremos claridad definitiva a los colombianos sobre si Uber al fin sí o al fin no?
José Manuel, la ley 336 es absolutamente clara. Nosotros como funcionarios públicos estamos en la obligación de hacerla cumplir. La ley 336, en este momento, que es la que está vigente en el país, establece que para prestar un servicio público de transporte debe realizarse a través de un vehículo autorizado y una empresa habilitada. En ese sentido, todo lo que se preste en servicio público que no esté dentro de la norma, ya sea mototaxis, bicitaxis, plataformas que sustituyan empresas de transporte en vehículo particular o en vehículo público no autorizado, que se considere ilegal frente al ordenamiento jurídico colombiano. En ese sentido, pues a nosotros no nos queda otro camino que, por supuesto, estimular a las autoridades locales para que ejerzan los controles debidos y contrarresten la situación de informalidad e ilegalidad que se viene presentando en algunas ciudades frente a la prestación del servicio público individual de pasajeros.
¿En este momento Uber es ilegal?
Exactamente, es ilegal. La ley 336 establece cómo la prestación del servicio. Nosotros lo que le hemos dicho a todas las plataformas es que el uso de la tecnología es bienvenida en el país, en el transporte público individual de pasajeros, que por supuesto ellos pueden adoptar esas plataformas a través de empresas habilitadas y vehículos autorizados y pueden prestar el servicio. La ley 336 no va en contravía al desarrollo tecnológico, ni mucho menos nosotros en el Ministerio lo que queremos es que no se use la tecnología a favor del transporte, todo lo contrario. Lo que estamos diciendo es úsese la tecnología conforme a la ley colombiana y que por supuesto todos compitan dentro de un marco normativo, dentro de un marco legal, dentro de una competencia leal.
Como es ilegal, ¿cuántas sanciones se han aplicado?
Se han aplicado dos sanciones por parte de la Superintendencia de Puertos y Transporte. El año inmediatamente anterior se puso una multa de 480 millones de pesos, la cual ya cancelaron. Este año se le puso una multa de cerca de 380 millones de pesos por parte de la Superintendencia de Puertos y Transporte. Se han inmovilizado más de 35.000 vehículos en todo el territorio nacional que están prestando un servicio de taxi no autorizado. Y adicionalmente, pues el Ministerio de Transporte, al ser un servicio ilegal, que es recurrente, pues interpuso una acción jurídica en el Tribunal de los Contenciosos de Cundinamarca solicitando la desactivación de la plataforma hasta tanto se adecue la misma al ordenamiento jurídico colombiano.
¿Le entendimos bien, viceministro? ¿Se han inmovilizado 35.000 vehículos?
Sí, en todo el territorio nacional.
Sí, ahora, ¿qué pasa con esos vehículos inmovilizados? ¿Durante cuánto tiempo?
Digamos que el régimen sancionatorio de la Superintendencia de Puertos, el Código Nacional de Tránsito, establece 3 momentos. Hay en el primer caso, pues digamos que lo inmovilizan 3 días, después va a 10 días, después puede ir hasta 40 días de inmovilización e incluso puede ir hasta la cancelación de la licencia de operación del vehículo.
Lo que sí se ve, viceministro, es que las sanciones no disuaden, ¿no? Porque el servicio se sigue prestando por todas partes.
Lastimosamente se siguen prestando y es ahí donde nosotros lo hemos venido diciendo a los alcaldes que redoblen los esfuerzos de inspección, de vigilancia, de control en vía pública para contrarrestar la informalidad. Provenga de donde provenga, digamos en el mototaxismo. Recordemos que en motos en el país se han venido desarrollando, el año pasado murieron más de 4.400 colombianos en moto, y estimular el mototaxismo y la informalidad en la prestación de ese servicio público, pues por supuesto, pues es un tema bastante complicado, y en ese sentido lo que estamos diciendo a todos los alcaldes del país es controlen la informalidad, controlen la ilegalidad, provenga desde donde provenga. La ley es clara, no tiene vacíos, y por supuesto la operación del transporte público en Colombia pues está regido por la ley 336, que establece claramente, reitero, que el transporte se realiza a través de una empresa habilitada y un vehículo autorizado. Eso no se lo inyectó este ministerio, eso está en una ley, en la ley 336 del año 96, y es lo que estamos haciendo respetar y que se cumpla.
Viceministro, muchísimas gracias.
A usted mil gracias, Yolanda, un abrazo muy especial.
Y buen viaje. Es Alejandro Maya, viceministro de Transporte. Dos temas con él, uno que tiene que ver con la reglamentación de las llamadas bicicletas con motor. Hay mucho detalle en este asunto, es lo que venimos descubriendo ahora que hablamos con el viceministro, que si son de combustión, que si son eléctricas, que depende qué tanto se puedan mover, es decir, qué tanta velocidad pueden desarrollar o no. Pero en todo caso, las reglamentaciones que tienen que sacar el seguro, la revisión técnico-mecánica, que tiene unas condiciones más o menos similares a las que tiene un vehículo. Y en el caso de Uber ha sido claro el viceministro, es ilegal. El servicio es ilegal y por lo tanto no se puede prestar. Y nos habla del balance de sanciones que se ha aplicado. Dos sanciones en términos de multa, una de 480 millones de pesos, y se han inmovilizado 35 mil vehículos. Él dice, lo que estamos es invitando a los alcaldes para que apliquen la ley. Él dice, es ilegal, pero el servicio de Uber se presta por todo el país. Es lo que uno no entiende. Es decir, esas multas que están aplicando o esas sanciones que están aplicando no disuaden a quienes están prestando ni a quienes están utilizando el servicio.
Exacto, eso es lo cierto. 35 mil vehículos inmovilizados. Y además hay que recordar, Yolanda, que en varios de esos casos, la primera o tal vez las primeras dos veces, Uber se compromete a pagarle a los conductores lo que cueste la multa y a ayudarles en los trámites de sacar de patios esos carros. Ese es parte del estímulo que reciben de la empresa los conductores de Uber.
Sí, y lo otro, Yolanda, es que el viceministro parece insistir en una modalidad de negocio que no es la de Uber, porque parte de lo que ha pasado con el Ministerio de Transporte, por una razón que para mí es inexplicable, es que ellos no han entendido la naturaleza del servicio, pero no porque sea Uber, puede ser cualquier otra plataforma que preste un servicio similar, que funcione como un intermediario entre una persona que busca un servicio y una persona que ofrece un servicio. Si ellos pretenden que las aplicaciones se conviertan en empresas de transporte, no han entendido la tecnología, no han logrado entender.
Yo creo que sí la entienden, Yolanda. Lo que sucede, Espinosa, es que están buscando proteger los operadores tradicionales de transporte, y esa protección, no solamente al servicio que ellos prestan, sino al valor que tienen los cupos que las diferentes ciudades les han otorgado a los taxistas y a los dueños de esos vehículos que prestan el servicio de taxi, es lo que busca proteger esta regulación que ilegaliza servicios que les serían competencia a Uber. Allí la única pregunta es, ¿cuándo será que el gobierno decide ceder y legalizar, regularizar ese otro servicio, buscando fórmulas para proteger el valor de la inversión que han hecho esos dueños y conductores de taxi, dueños de los cupos, en esos otros servicios?
¿Por qué el Estado tiene que proteger a unos particulares en un negocio que es particular? Porque es que el distrito en Bogotá sacó hace unos años unos cupos que vendió y esa plata le entró a Bogotá, es decir, a nosotros los contribuyentes. Desde entonces es un negocio de particulares.
Le voy a responder. Esos cupos no se venden, esos cupos se asignaron y después se generó, como están detenidos, se generó un mercado de compraventa informal. ¿Por qué el Estado tiene que protegerlos? Pues porque hay una inversión muy importante de centenares de miles de familias que han invertido sus dineros en esos cupos. Entonces, también hay que ser justos, digamos, necesariamente, si el Estado le da una licencia de tránsito a un conductor que tiene la inversión en un servicio de taxi, no se la puede quitar de un momento a otro, porque el Estado podría llegar a ser responsable por esa pérdida patrimonial.
Pero es que yo le entiendo el argumento, profesor Restrepo, es que nadie está diciendo que si legalizan o normalizan Uber, el taxi no tendría que funcionar más. El taxi sigue funcionando normal.
Solamente que se acaba el negocio entre particulares. Muchas veces no hay taxis amarillos y no queda otro remedio que acudir a los Uber porque no hay suficiente cantidad de taxis. Luego hay mercado para todos.
Entre otras, el Uber también paga cupo.
Es el debate de siempre.
Pero paga. No, lo entiendo muy bien. O sea, lo único que yo estoy diciendo es, no es que no entienda el Ministerio de Transporte, es que sean tontos.
Pero no puede proteger sin grupo de interés. Y simultáneamente regular otro servicio con unas características diferentes.
Claro.
¿Por qué no lo hacen? Es la pregunta. Porque normalmente los grandes empresarios de los taxis, no los que tienen su carrito y viven de él, son los que financian las campañas de los políticos.
Es el debate de siempre, insistimos, lo hemos dado en varias oportunidades en esta mesa, qué hacer con Uber. Por lo pronto lo que dice el viceministro es ilegal. Si se toman otras decisiones después, vendrán otras decisiones después, y seguramente en las calles vamos a seguir viendo los problemas que tenemos hoy con agresión por parte de algunos taxistas hacia algunos conductores de Uber. 7:31 a.m, estamos en RCN Radio.
RCN Radio, nuestra radio.